Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto que estén con nosotros y me da también mucho gusto poder estar acompañada, como siempre, de Sergio Negrete. Sergio.
Y aquí estamos, una semana más, muy contento, Pau. Te agradezco, como siempre, a ti, a Vic, a Adolfo, nuestro productor, a 40 decibeles, pero yo siempre, sobre todo, a los que nos escuchan.
Y también me da mucho gusto estar acompañada de Víctor Aramburu. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Pau, bien, gracias. Pues un saludo también a Sergio, a Adolfo, que nos produce, y sobre todo pues a los que nos escuchan y nos aguantan.
Oigan, pues yo recuerdo que hace algunos episodios, ya varios, habíamos acordado que alguien de este podcast nos iba a invitar a una comida si tenía un buen rendimiento en su inversión que había hecho en bitcoins. Entonces yo creo que si volteamos a ver lo que ha pasado en los últimos días, probablemente tenga pretexto el señor Víctor Aramburu para decirnos que ahorita no, porque en estos días ha sido una montaña rusa. Y justamente es de lo que vamos a platicar, de las criptomonedas, particularmente pues del Bitcoin y de lo que ha ocurrido en las últimas jornadas. Ya habíamos platicado en alguna ocasión de pues estos criptoactivos, pero pues ante los últimos acontecimientos y la volatilidad que hemos visto en ellos en las últimas jornadas, vale la pena volver a platicar del tema. Y a reserva de que en su momento le preguntaremos a Víctor qué ha sentido en los últimos días con esta montaña rusa, me gustaría arrancar con Sergio preguntándole, pues si en realidad seguimos esperando que esta burbuja reviente, o pues tendrá todavía mucho más tiempo para sobrevivir o permanecer inflada, digamos, esta burbuja, Sergio.
Ay, esa es la pregunta, Pau. Yo le llamo a Bitcoin la burbuja. Bueno, Bitcoin y ya ahora otras monedas, llamémosle así, que no me gusta llamarlos monedas, son activos, sin duda, activos financieros. Pero esto de monedas, dices, bueno, pero han subido, han bajado, es una locura, efectivamente. Yo creo que esta burbuja está reventando, pero que es una burbuja más de las varias burbujas. Por eso insisto en el concepto de la burbuja recurrente. Y sí, en estos momentos la cena, el banquete que nos iba a invitar Víctor, pues ahorita anda como a nivel de sándwich en la calle, ¿no? Entonces sí, vamos a esperarnos mejor a que a ver qué pasa, y si no, pues va a acabar en que vamos a acabar invitando a Víctor nosotros. Eso es lo que yo ya me estoy temiendo. Eso es lo que ya va a suceder. Entonces, pero realmente es fascinante, y ahora pues es fascinante, pero desde la perspectiva de verlo desde afuera, la gente que invirtió en esto, bueno, hay gente perdiendo mucho dinero, hay gente que gana mucho dinero, es así, son las burbujas. Es cuestión de ver a qué hora te metes y a qué horas te sales. Y la verdad de esto es que muestra pues que Bitcoin es un activo como tantos otros, no tiene nada de especial. A ver, la tecnología es muy especial. A ver, blockchain es algo extraordinario, y fue Bitcoin, creo que fue el primero que realmente evidenció o mostró o incluso desarrolló, no sé, ahí sí no estoy seguro, esta tecnología de registro de datos encadenados, cerrados, en que no se pueden alterar de ninguna manera. Parece que es algo realmente impresionante, pero es como decía yo de Internet y la burbuja de Internet, que fue en los 90s, que también nos tocó vivirla, de decir, bueno, una cosa es que la tecnología sea extraordinaria, que lo es, y otra cosa es que el precio sea extraordinario. Ese brinco argumentativo es el que mucha gente no lo entiende, porque dicen, oye, es que la tecnología, sí, por supuesto que la tecnología ahí está, pero no paga regalías la tecnología a los que tengan Bitcoin, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, pero yo ya me cansé de pronosticar que el estallido de la... Siempre quedó mal, francamente, ¿no? Con que ya va a estallar, ya estalló y vuelve a subir. Y ya estalló y vuelve a subir. Entonces ya mejor recurrí a, digo, ahora sí que, como decía Keynes, cuando cambian las circunstancias, pues cambia de opinión. Pues no fue tanto cambio de opinión, sino que modifiqué, adapté mi opinión a la realidad, que es que sube y baja, sube y baja y sube y baja. Es un poco en ese sentido un fenómeno como casas. Las casas que tienen un subidón y luego caen, y un subidón y luego, pero las casas permanecen ahí. Aquí, a diferencia, es un activo pues intangible. De hecho, alguna vez la revista The Economist especulaba si el precio de Bitcoin no regresará a cero. Pues no creo, francamente, no llego a ese nivel, pero sí es en ese sentido muy interesante. porque no es algo físico. Y bueno, estamos en estas, está ahorita alrededor de 29 mil y pico de dólares, pero bueno, ya sabemos, ahorita estamos grabando en ese precio y vemos el precio en 10 minutos y puede haberse modificado radicalmente. La cosa es que es mucho menos de la mitad del pico histórico más reciente, porque si queremos ver picos históricos, bueno, el de 17 fue disque espectacular y quedó aplastado, ¿no? Y es bueno, ¿y por qué no va a quedar aplastado otra vez este? Bueno, claro que puede ocurrir. Pero hay una cosa que yo quiero destacar mucho y ahí me detengo para ya no comer más tiempo, era que hay mucha competencia ahora. Hay muchísimas monedas, pseudomonedas, monedas de precio fijo, monedas que compiten. Bitcoin empezó solita. En 2013 eran 7 monedas o 7 activos de este tipo más bien. Y ahorita estamos hablando creo que de 10 mil, 11 mil monedas de... O sea, es ya una competencia feroz y pues... digamos que en ese sentido es irónico, y con esto cierro, Bitcoin es víctima de su propio éxito.
Sí, un éxito que verdaderamente ha tenido en algunos años, o sea, llegando prácticamente por encima de los 30 mil dólares, aunque pues también ha caído a los 3 mil, 4 mil, 5 mil, y ha sido, como bien apuntabas, en estos últimos, en estas últimas jornadas, pues ha tenido una caída del 56% con respecto al pico que tuvo el año pasado. Y bueno, yo primero quiero preguntar justo lo que decía hace un momento, Víctor, ¿qué se siente esa volatilidad cuando uno invierte? Porque me nos queda claro, o le debe quedar seguramente claro a quienes nos escuchan, que ni Sergio ni yo nos atrevemos a, pero ya Víctor nos había confesado que por ahí hizo unas cuantas compras de criptomonedas. Y pues entonces cuéntanos primero que cómo lo has visto, o si de plano ya mejor ni lo sé.
No, mira, yo ya, o sea, de plano mejor ni lo veo. O sea, la verdad es que, como le habíamos comentado en el programa aquel que habíamos hecho y dado la recomendación, pues es gástate en este tipo de cosas especulativas, pues lo que estás dispuesto a perder, ¿no? O sea, que sea un dinero que no, vamos, que no dependa la renta o las colegiaturas o los pagos pues que uno tiene que hacer de manera fija, ¿no? Y en ese sentido, pues yo compré por ahí 5 mil pesos en 2018, si no recuerdo mal, o 2017, 2018 debe haber sido, o 17. Y en ese sentido, pues la verdad es que sí multipliqué mi inversión, pero no tantas veces como la última vez que le habíamos dicho. O sea, eso sí era una cuestión como de locura. Yo creo que le había multiplicado 7 veces en aquel entonces y ahorita pues unas 4, ¿no? Cabe destacar que además también tengo pues el portafolio diversificado, aunque pues están muy correlacionados, ¿no? Los valores tanto de Bitcoin como de Ethereum, que es la otra moneda pues también de las más importantes, aunque efectivamente, como dice Sergio, pues ha habido una explosión reciente de diferentes tipos de criptomonedas. Y me iría un poco más atrás, Pau, porque efectivamente tú lo que comentas es que pues en el último año, y particularmente los últimos 6 meses, y diría más bien de finales de marzo para acá, pues el valor ha caído prácticamente a la mitad de lo que estaba en el caso tanto de Bitcoin como de Ethereum. Se ha recuperado un poco, pero no gran cosa. Y me iría pues a las funciones del dinero, ¿no? Para decir, bueno, a ver, si camina como pato, vuela como pato, grazna como pato, lo más probable es que sea un pato. Y pues en este caso justamente no lo es, ¿no? Si nos vamos a dos de las funciones del dinero, que uno de ellos pues es la unidad de cuenta, pues claramente no hay ninguna estabilidad en este caso, ¿no? O sea, no se pueden hacer proyecciones, al menos como las hacemos pues con los pesos o con los dólares, con todo y que decían que iba a haber mucha inestabilidad en el peso por el presidente López Obrador, pues ya hemos visto que a 3 años eso no ha sucedido, pues no se puede planear, ¿no? O sea, con esta volatilidad, pues ¿qué va a estar uno planeando más que transacciones muy a corto plazo en ese caso? Y como depósito de valor, pues tampoco. O sea, si hubo quien le apostó a endeudarse, porque si hay gente que lo ha hecho, que ha pedido préstamos para comprar Bitcoin o para comprar criptomonedas, pues ya perdió su dinero, ¿no? En ese caso. Y me iría también pues a las causas. ¿Qué es lo que puede estar detrás de esta volatilidad y de esta caída recientemente en el precio? Mucho se decía que si con la guerra entre Ucrania y Rusia, pues pudiera ser que Rusia utilizara las criptomonedas precisamente para hacer transacciones. Y pues vimos que no. O sea, justamente más bien lo que Rusia está haciendo, pues es pedirles a los otros países que les paguen en su propia moneda, ¿no? En rublos. O sea, realmente las sanciones contra Rusia no han tenido mucho efecto de debilitar al menos el tipo de cambio del rublo. Al contrario, se ha mantenido más o menos estable, precisamente se demanda gas. y que también ya habíamos dedicado en cuentas claras, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás, pues, del tipo de cambio de una moneda? Y en este caso, pues es, en el caso de Rusia, pues es un bien demandado por todo el mundo, ¿no? Que es básicamente el petróleo y el gas. Entonces, pues no se cumplió esa expectativa. La otra causa que pensaría yo que está detrás, pues es el incremento de las tasas de interés, que también ya lo hemos comentado por aquí. Entonces, ahora sí, como los bancos centrales de alrededor del mundo están empezando a tener, pues, ya tasas reales positivas, pues la gente se está moviendo hacia allá, y no solamente está afectando al mercado de las criptomonedas, sino también, pues, al de diversos activos financieros, que también hemos visto que no han tenido, pues, un desempeño muy bueno, que digamos, en las últimas semanas, y posiblemente, pues, tiene que ver con este incremento en la tasa de interés. Entonces, y sí, bueno, ya lo comentaba Sergio, aunque yo ahí difiero un poco, que la tecnología que está detrás, que es el blockchain, yo creo que es como utilizar la fuerza bruta para esto, porque el poder de, o sea, y sobre todo la cantidad de recursos que consume para poder seguir minando, produciendo, ¿no?, estas criptomonedas, pues equivale ya, pues, no a cualquier cosa, o sea, a la electricidad que consume un país desarrollado como Holanda. De ahí que China, pues, ya haya prohibido, pues, tiene un costo de oportunidad, de decir, oye, a ver, de utilizar esta electricidad en mi planta productiva a un activo que además anda circulando por quién sabe dónde, ¿no?, por todo el mundo, que incluso me quita mi estabilidad, pues no, la acabaron prohibiendo, ¿no? Entonces, pensaría yo que les comentaba, o sea, es como utilizar la fuerza bruta, porque son bases de datos descentralizadas, de ahí que precisamente no se puedan alterar, porque si tú logras alterar una, pues te van a salir por allá otra, cualquier cantidad de gente diciéndote, no, o sea, esa copia que tú tienes de la base de datos está alterada, ¿no? O sea, todos los demás tenemos esta otra copia que, pues, dice tal cosa, ¿no? Entonces, pero pues eso requiere un poder computacional muy, muy fuerte, que consume, pues, recursos, carbono, o sea, sí tiene un costo por ahí, y creo que esta tecnología del blockchain pudiera tener otras mejores aplicaciones, como en el derecho. Justamente para, ya nos podríamos ahorrar a los notarios, por ejemplo, ¿no? Con ese tipo de tecnología,
sí, podría ser prácticamente un tema de mejora regulatoria sustancial para muchos, para oficinas gubernamentales, por ejemplo.
Extraordinario sería, sí. Sí, efectivamente. Es la tecnología es brutal, reitero, no significa que tenga buen precio. O sea, que aumente el precio de sí. Perdón, disculpen la interrupción. Sigue, Vic, disculpa.
No. Básicamente, pues es bueno, y algo más que quería yo comentar. O sea, que sí hay mucha especulación detrás de esto. Por ahí, justamente, también The Economist estaba oyendo, pues, no recuerdo si en The Economist o en algún otro podcast, pero la concentración de estas monedas, ¿no?, en muy pocas manos. O sea, si, imagínense cómo deben estar concentrados los activos financieros a nivel internacional. Acciones, bonos, etcétera, pues todavía está más concentrado. Entonces, esa fantasía utópica, ¿no?, que algunos dicen, bueno, no, es que es una forma de democratizar el dinero, que ya vimos que no es precisamente dinero, ¿no?, o un activo financiero, pues claramente no lo es. Está muy concentrado, muy pocas manos. Bueno, ya hemos visto que Elon Musk le metió la mano y pues ha perdido, ¿no? No solamente vía criptomonedas, sino también vía Tesla, Salinas Pliego, ¿no? Era un gran promotor aquí en México. Y pues imagínense meterse un mercado, pues, donde estas personas, pues, claramente pueden comprar cualquier cantidad que deseen, mientras nosotros los pobres mortales, a lo mucho 5,000 pesos, ¿no?
Y justo este tema, digamos, de pues la concentración, ha provocado también, creo yo, que, pues, cada vez veamos todavía más empresas o aplicaciones digitales para la compra de estas monedas, tratando justamente de ampliar el mercado, porque al final, pues, siguen siendo un nicho de mercado que puede ser explotable, ¿no? A pesar de todo esto que comentaban, pues sigue siendo atractivo para muchos. Yo en lo particular soy muy aficionada a la Fórmula 1 y me sorprende que prácticamente en todos los equipos de la Fórmula 1, pues hay un patrocinador de una tienda de criptomonedas, y creo que va también en el sentido, como decía Víctor, pues bueno, pues va focalizado a qué negocio, el segmento de quienes están visualizando la Fórmula 1, pero cada vez es más común, digamos, verlo en el día a día, ya tan común, y que incluso se analice posibilidad de hacer como crowdfunding con este tipo de criptomonedas, lo cual a mí en lo particular, pues me resultaría como muy conflictivo el esquema, pero bueno, es un tema que que desde mi perspectiva sigue siendo atractivo. Y no sé, Sergio, hasta qué punto pues ese atractivo pues lo vuelve a inflar a pesar de todo lo que está ocurriendo y que ya hemos comentado.
Es que sí, son espíritus animales, como diría Keynes. Entonces, efectivamente, por eso insisto en lo de la recurrente. Tu figura es todavía más bonita, Pablo, de la montaña rusa. Entonces, sí, claro que puede volver a subir un nuevo entusiasmo, un nuevo pretexto, motivo, lo que sea, para decir no, no va, y va para arriba otra vez. Y entonces agarra vuelo, literal, hasta la próxima, hasta la siguiente vez que se vuelva a caer. Ahorita vamos en caída. ¿Será esta la última caída? Pues obviamente yo no me atrevo a decir nada, pero pero ya se verá. Ahora, enfatizar cómo se ve que Víctor y yo a veces enseñamos lo mismo. Sí, efectivamente, no es depósito de valor, no es unidad de medida. Y les agrego a los que nos escuchan, Víctor, esto ya lo sabes tú también, Pau. No tiene la extrema liquidez, otro elemento esencial en el dinero. Y esto es que si yo llego a un Oxxo con un billete de 100 pesos, puedo comprar mercancía por 100 pesos.
Dice, okay, bueno, sí, alguien eso, me pliego que cito las expectativas. Trae, según él.
Y en cambio, si yo llego a un Oxxo con $5, pues lo más probable es que me digan que no o que me lo toman con descuento. Entonces ya no es la extrema liquidez. Cuando se pierde la extrema liquidez, hay un descuento, hay un castigo, digamos, ¿no? Entonces esa función esencial del dinero tampoco la cumple Bitcoin. Fíjate, Víctor, yo diría algo de Rusia, Víctor. Creo que estás haciendo un lado el hecho de que ahora hay control de cambios. El precio ya no es un precio de libre mercado, es un precio, pues vamos a decirlo así, de mercado controlado, más bien restringido. Creo que sería una expresión más correcta. Entonces ya no, yo ya ni me fijo en el tipo de cambio del rublo contra el dólar, porque es algo que ya muchos rusos no pueden adquirir. O sea, ya es irrealista, pues, o es de otro mercado. No tiene nada que ver en ese sentido. No, yo diría, con escaso conocimiento al respecto, que las sanciones están golpeando a Rusia, y entre más se prolongue el conflicto, más duro va a ser esto para Rusia. O sea, el estar haciendo un daño económico brutal, sobre todo, claro, a la población. Yo no dudo que el señor Putin sigue viviendo igual, pero fuera de ahí y de sus oligarcas, sí está
golpeando. Pero lo que iba es que brutal. Mucho de la apreciación que se daba de particularmente estas monedas, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, que permitiría darle la vuelta como tal al sistema financiero formal, ¿no?
Sí, eso y, no
fue. Pero tampoco fue el caso, ¿eh? O sea, no lo utilizaron como tal.
Es que ¿sabes qué? Tienes razón, pero ¿sabes qué? A mí me fascina cómo siempre le están buscando qué va a impulsar a Bitcoin. Y ya al menos ahora dicen de los rusos, la que más me divierte hasta el momento es que es la forma de transacción favorita de las mafias criminales, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Yo siempre me divertía con eso muchísimo. Decía, o sea que tú basas tu expectativa de un mayor precio en que lo va a comprar, que se va a poner a comprar Bitcoin un narco. No, sí. Bueno, se vale, ¿eh? No estoy criticando, pero me daba risa.
Y te diría que de los menos dañinos quizás un narco, ¿eh?
Porque entonces dices, peores, bueno, ¿eh? ¿Qué clase de expectativa es esa de la construcción de una demanda, ¿no? Pero bueno, entonces ya, Vic, me estás decepcionando mucho. Yo esperaba que encontraras un motivo. ¿Cómo Felipe Calderón había bajado Bitcoin, el precio de Bitcoin, o en todo caso ya de perdida Enrique Peña Nieto? Pero estoy seguro que algo encontrarás, ojalá en este programa, sino para el próximo. Pero pero la cuestión es esa.
En tal caso
algo...
pensaría Salinas Pliego, que se me hace que haber soltado su... Aunque no es el caso, ¿no? O sea, ni él ni Nayib Bukele, no creo que tengan así y...
Fíjate, no, Víctor, que justo quería preguntarte justo el tema de qué opinas de gobiernos como el de Bukele, que pues ha optado por esto. O sea, ¿se está enviando solito al precipicio?
Pues mira, depende, ¿no? Habría que pensar qué es lo que hizo el señor, o sea, porque en una de esas pues utilizó el dinero público para subir el precio, aunque honestamente no creo que El Salvador tenga por mucho dinero que concentren, etcétera, no creo que tenga mucha capacidad de mover el valor del Bitcoin, ¿no? Pero suponiendo que lo hiciera, pues a lo mejor este señor pues aprovechó su posición para él allegarse de estas monedas y a lo mejor pues las ha de haber soltado, ¿no? Recientemente, pues ya con las pérdidas utilizando pues dinero público, pensando mal, ¿no? Y que a lo mejor el único beneficiado haya sido él. Pero si lo que pretendía era que los migrantes salvadoreños pudieran ahorrarse algún tipo de comisión y enviar remesas por medio de estas criptomonedas, pues claramente fue algo totalmente fallido, ¿no? En ese sentido. Y pues sí, o sea, hemos visto, por ejemplo, pues Elon Musk anunció, no, ya me pueden comprar Teslas con bitcoins, y que pues ya después dijo siempre no. Salinas Pliego también andaba diciendo eso, que ya puedes ir a Electra y pagar tu moto itálica con bitcoin, y pues quién sabe en qué andará ahorita el señor en ese sentido. Yo creo que él sí probablemente también tenga los recursos, ¿no?, para moverle tantito como tal a la moneda, y pues además es un negocio, ¿no? La especulación, así como hablando de gangsters, pues este es uno, ¿no?, que tiene un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. No me extrañaría en su caso.
Y yo creo que justo como dices,
digo, no creo que nos oiga Salinas Pliego, pero aguas con estas cosas. Lo digo en serio, no pretendo defender a este señor, no lo conozco, pero aguas, o sea, digo, y es uno de los empresarios favoritos de Palacio Nacional. Eso, digo, hay que tener aquí un poquito de lo digo en serio. ¿Qué estás diciendo de una gente tipo Salinas Pliego, tipo Elon Musk? Y eso es muy interesante. Deja irme por ahí mejor, Vic. Son gente que, como son vistos como ricos, estos señores deben saber mucho de dinero. Hombre, y algo habrá de eso, por supuesto, ya quisiera yo, ¿no?, tener la décima parte. Pero entonces basta.
No, hombre, el 1%, Sergio.
Exacto. Basta una palabra, un tweet, un lo que sea, para influir en el precio. Entonces no es realmente su poder de mercado, de que lo que mueven ellos, sino lo que hacen que otros se muevan. Y es algo fascinante.
Eso es lo que decían, que para eso básicamente es la razón por la cual Elon Musk quiere, porque no lo ha comprado todavía, ¿no?, Twitter. O sea, más que nada, pues como un medio para el evangelio, ¿no?, como tal, justamente, pues mover a sus fans, ¿no? Porque además tiene, es toda una subcultura, también hay que decirlo esto, ¿no? O sea, así como decía Pau de la Fórmula 1, no me extraña nada que pues es justamente ese sea así como que el nido, ¿no? Y hasta el lenguaje y los grupos de Telegram, etcétera, ¿no?, donde tratan de coordinar las acciones, etcétera. O sea, sí hay ya toda una, pues una cultura, ¿no?, alrededor de Bitcoin, muy individualista, muy libertaria, muy en contra de la regulación del Estado, ya lo que ya sabemos,
¿no? Y de las criptomonedas en general, ¿no? Porque en realidad, como decías, claro, ahorita, o sea, esto es un negocio, y a mí me parece que el fin pues no se ve próximo. Sabemos que eventualmente va a suceder. Y con eso me gustaría concluir con cada uno de ustedes. ¿Qué visualizan? Digamos, sé que seguimos en esta parte de la montaña rusa, como decía hace un momento, pero ¿veremos entonces en este año todavía mayores inversiones de empresas, o más que inversiones, ofertas de empresas con más criptomonedas? ¿Tendrá todavía un mayor auge? Sergio, ¿tú qué visualizas?
Yo visualizo que sigue bajando, que conste que me obligaste a hacer pronóstico, Pau. Yo estaba evadiendo esto para no quedar mal y que conste. No, yo visualizo que sí, es burbuja, que está tronando, que seguirá tronando, que el momentum, ¿no?, el ambiente, que es importantísimo en una burbuja, ahora va para abajo, de la misma manera cuando va para arriba, ¿no? El entusiasmo, la euforia, bueno, aquí es lo contrario, y que esto va a seguir de una manera muy, 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 muy fuerte, que no hay manera de detenerlo, hasta que lleguen unos precios realmente muy bajos, extraordinariamente bajos, y ya veremos ahí si vuelve a subir la burbuja recurrente. Eso ya lo descubriremos, pero ciertamente, a ver, verlo desde afuera es interesante. Ahora, quiero que quede registro, ya quedó, de la ganancia de Víctor, que si veo bien que lleva como 15 mil pesos arriba, y si te alcanza, Vic, o sea,
no, se recupere. Mira, si logro tener claro el mismo precio que teníamos, creo que fue diciembre del año pasado, sin problemas.
Es que, ¿sabes qué, Sergio? Lo que nos falla es el momento de cobrarle la cena a Víctor. Sí. Nosotros somos los que estamos equivocados. Oye, Víctor, y para cerrar contigo, ¿tú qué visualizas? Digo, más allá de que a ti te gustaría, evidentemente, por tu inversión,
sí, claramente,
que estuviera, ¿no? Pero, ¿qué visualizas en este año, en lo que queda de este año?
Pues mira, coincido con Sergio, y pensaría yo que la razón que está atrás, pues ahora sí que es, pues ya no iba a decir la economía real, porque, pero pues no, tampoco es real, ¿no? Pero digamos que el mercado financiero formal como tal, en la medida en la cual los bancos centrales pues continúen incrementando las tasas para combatir la inflación, pues la gente es probable que se mueva hacia un activo más seguro, ¿no? O sea, como son pues las monedas fiduciarias, y es posiblemente pues una de las causas que puede estar atrás. Entonces, mientras veamos en lo que resta del año, que es muy probable, ¿no?, que pues tanto la Reserva Federal, el Banco de México y varias otras pues comiencen a incrementar las tasas, pues es posible que pues la gente se vaya a mover hacia activos más seguros y menos volátiles. Entonces, pues sí, pues es posible que veamos todavía una caída más del precio. No pensaría yo que bajaría mucho, muchísimo más, pero sí es posible que vaya, que siga habiendo deslizamientos hacia la baja.
Pues bueno, ahí está el pronóstico de ambos y sí, esta coincidencia, evidentemente, creo que nuestro espíritu economista no nos permitiría como pensar otra cosa o decir otra cosa, y creo que por eso hay estas coincidencias. Y por lo pronto, pues bueno, creo que lo que tenemos que hacer, Sergio, es estar más atentos del momento para que cobremos esa cena en el momento adecuado, ¿no?
Exactamente, ya antes de que Víctor se vaya, que ya está en proceso de evasión, ya quedó claro a todos. Está registrado, está grabado y lo están escuchando. ¿Qué? A ver si sí o si no. Ya lo veremos, lo descubriremos en algún momento.
Exactamente. Gracias, Sergio.
Perfectamente. Sí, nos despedimos. Gracias a todos. Y fue un placer, un particular placer. Y será mayor placer esa cena, Vic, por cierto.
Víctor.
Crucen los dedos para que suba otra vez el valor y entonces sí, sin problemas, ¿no? Si se vuelve a duplicar, sin ningún problema puedo poner una parte de las ganancias, pero pues ojalá que sea el caso. Y pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Pau, y sobre todo, bueno, a Adolfo también, que nos produce, y a los que nos escuchan.
Así es, gracias a los que nos están escuchando. Esperamos que sí, de los que nos escuchan, pues tienen ahí algunas criptomonedas, pues que se armen, digamos, de paciencia o de tranquilidad para que eviten todas estas fluctuaciones, los golpes que traen todas estas fluctuaciones. Gracias a todos los que nos están escuchando, al equipo de 40 decibeles. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras y nos escuchamos la próxima semana.